Aquí os presento Marta Rodríguez Camacho. Ella tenía un sueño, tenía una idea y la ha conseguido. Ella dejó su trabajo en la televisión, vendió su casa, se fue con sus caballos a una finca a vivir con ellos. Con su fuerza de voluntad, el proyecto de criar un lugar para sus propios caballos y con una tienda de acampar. Visité su finca. Es un sitio donde los caballos son caballos. Tienen todo lo que podemos querer para ellos, para nosotros. Viven como caballos. Tienen las comidas adecuadas, el foraje que necesitan. Tienen un box, tienen paddocks individuales, más de 3.000 metros cuadrados. Y además salen una finca de unas 5 hectáreas para correr y ser ellos mismos. ¿Pero cuál es el truco? Pues no hay ninguno. Está a 45 minutos de Madrid Centro. Es un sitio privilegiado, con un río y laguna. Los caballos están atendidos, pero tienen su espacio. Marta tiene caballos de pupilaje, tiene caballos que necesitan descansar, recuperar. También caballos que han llegado a su momento de jubilación después de una vida llena. Es un sitio muy especial. Un sitio de envidia, pero envidia sana. Escucha con atención. Disfruta de esta cortita entrevista. Vas a tener ganas de saber más de cómo podemos conocer nuestros queridos caballos de otra forma. Buenos días, Marta. Muchísimas gracias por tenernos aquí en tu finca.
Un placer, Feli, teneros aquí.
Es fantástico. Si puedes explicarnos un poquito lo que haces aquí.
Pues mira, el Enebral es un proyecto que nació pues, de una idea de simplemente de querer que los caballos tuvieran una vida buena, una vida de caballo, una vida que creía que era impensable por esa época cuando empecé. Y con el tiempo me he dado cuenta de que no solo es posible, sino que es la mejor vida que le podemos dar a un caballo.
¿Cuándo Yo empezaste?
Empecé con el proyecto en 2003, lo acabé en 2005 y a partir de 2005 empecé a coger caballos y hasta hoy han sido pues casi 17 o 18 años al servicio de la adaptación de caballos a la vida natural, a la vida en libertad, pero con todos los cuidados que necesita un caballo doméstico. Es decir, no podemos olvidar que estos caballos dependen de nosotros, hace miles de años que se domesticaron y dependen del ser humano para comer, para cuidados, para la higiene y para todo tipo de necesidades que tiene un caballo. Un caballo de deporte es un caballo que tiene que estar bien alimentado en cantidad y en la ración adecuada. Tiene que tener un buen pienso, tiene que tener un buen forraje y tiene que tener también un sitio donde descansar. Todo esto aparte de las necesidades que tiene como especie de estar en libertad. Y esto es lo que yo he querido en el Enebral aunar. Las necesidades del caballo de deporte, del caballo de competición o el caballo simplemente de paseo y las necesidades que tiene el caballo cuando no está entrenando. Cuando no está entrenando, creo que es perjudicial mantenerlos estabulados porque no es necesario.
O sea, entonces, ¿cómo? Aquí, explícanos cómo viven.
Pues aquí su forma de vida, su día a día, ellos por la mañana todos salen al exterior. Algunos tienen sus refugios dentro de sus pados, con lo cual salen directamente porque pueden entrar y salir. Se les da el desayuno a eso de las 9 y los que están estabulados en boxes se les saca también a sus recintos. No tenemos paddocks pequeños, los más pequeños suelen tener entre 3.500 y 4.000 metros. Bueno. De ahí en adelante, es decir, luego tenemos una zona que le llamamos la zona de la libertad, que es 4 o 5 hectáreas salvajes sin tocar para que el caballo pueda correr, pueda estar en libertad en grupos y además tenemos la suerte de que en esa zona atraviesa un arroyo, con lo cual en mucha época del año pueden beber, se pueden bañar. En fin, están como si estuvieran en la naturaleza.
¿Qué cambios has visto en los caballos que han venido aquí? Porque tú crees en eso, en ese proyecto que has montado hace años. ¿Y cómo ves el cambio en el caballo?
Pues fundamentalmente he visto dos cambios. Uno, el físico, que son caballos que de estar estabulados, aunque les entrenen, vienen con distinto tipo de daños, lesiones. Normalmente en, en la parte de las manos, en los tendones, también problemas de cascos, porque al estar estabulados están en contacto con la suciedad del box y entonces el casco sufre mucho e incluso se pudren las ranillas. Todos esos aspectos negativos de la vida de un box en cuanto el caballo puede estar al aire libre y puede tener una vida en movimiento y una vida al exterior para lo que están hechos, para lo que están diseñados. En la naturaleza, todas esas pequeñas cosas se curan solas, no hay que hacer nada, ni siquiera con la dermatitis. He tenido caballos que han venido de la parte del sur de Francia, que hay mucha humedad, con mucha dermatitis, llenos los dueños de productos muy caros, productos para quitarles la dermatitis, y se los he quitado todos los productos, simplemente he dejado el caballo al aire con higiene, cepillándole y que la naturaleza haga su labor y la dermatitis ha desaparecido. Es decir, muchas cosas tiene el caballo porque se las provocamos sin querer, pero se las provocamos por el tipo de vida diaria, la mayor parte por estar estabulados en boxes.
Ok, entonces es como si complicamos un poco la vida del caballo, ¿no?
Totalmente, porque todo lo que hace el humano, o sea, todo el manejo que hace con el caballo. Repito, cuando no está entrenando, yo comprendo que un caballo de competición no puede llevar, desgraciadamente, esta vida, porque si está continuamente viajando, aunque hay periodos que sí les podemos dar, entre comillas, de vacaciones, pero bueno, el caballo de competición y el caballo que se usa para doma clásica o salto o completo, cualquier disciplina, es un caballo que tiene que estar controlado, está continuamente viajando. Yo hablo del caballo de deporte, de la cantidad de aficionados que tiene su caballo y que no necesita estar encerrado 24 horas para un fin de semana que acuden a la hípica. Entonces, esos miles de caballos que permanecen estabulados, a esos son a los que me gustaría poder ayudar o poner mi granito de arena o por lo menos mi visión de cómo debería de ser la vida de un caballo.
Sí, ¿y tú crees que es posible?
Yo pienso que la gente, todo el mundo quiere a su caballo y quiere lo mejor y la gente sí está abierta a cambiar. De hecho, todo el mundo que viene al Enebral, primero es sorpresa, porque no se encuentra, no se cree lo que está viendo, no se imagina que esto pueda existir tan cerca de Madrid. Y segundo, se van dando cuenta de las carencias que tiene su caballo ahora mismo, porque yo me encuentro gente que dice, no, sí, mi caballo está fenomenal, está en un box y tiene muchísima viruta, pero cuando les das una vuelta por el Enebral y ven a los caballos galopando y ven cómo viven, se dan cuenta que su caballo no está tan bien. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, en España y cerca de las grandes ciudades, como puede ser Madrid, no tenemos terreno, no tenemos sitio donde tenerlos. Entonces, las hípicas, por necesidad, son sitios reducidos, normalmente en naves que solamente tienen una pista o tienen un pequeño paddock donde sacarles, pero no, esa no es la libertad de la que yo hablo. Yo hablo de no interactuar con ellos, que ellos sean caballos, que ellos estén en grupos y que puedan hacer su vida cuando no estamos con ellos. Otra de las partes que he visto que mejoran muchísimo es a nivel psicológico, a nivel emocional. El caballo viene, cuando llega al Enebral, la mayoría vienen con muchas taras, incluso con estereotipias, como puede ser el baile del oso, o tragar aire, o miedos. Todo eso es igual, al estar en libertad, al dejarles ser caballo, al no interactuar todo el rato con ellos y no querer hacer todo el rato cosas con ellos, sino dejarles su momento de no contacto con el humano, que lo necesitan. Todo eso también mejora y el caballo va cambiando. El que es tímido, a lo mejor en libertad ya no es tan tímido. Vas descubriendo que tu caballo tiene una personalidad que no conocías, que no puedes conocerla teniéndole estabulado, porque no se muestra como es, se muestra sometido, un animal que no está mostrando cómo es ni a lo que puede llegar a ser. Y también hacemos puntualmente cursos de doma natural, donde mi insistencia y mi labor fundamental es mostrarle al dueño del caballo cómo tiene que interactuar con él cuando no lo está montando. Yo no entro en la parte deportiva ni en la parte pues más de disciplina. Lo que se trata es de alguna manera demostrarle cómo tiene que relacionarse cuando no está haciendo de jinete, que es totalmente distinto, claro, porque...
¿Y cuando haces un curso así, cuánto dura? ¿Un día o una?
Normalmente intento que sean cursos reducidos, de fin de semana, que la gente estamos todos muy ocupados, y entonces que solo quitar a la gente dos mañanas o dos mañanas y una tarde. Siempre digo que si pueden traer a su caballo es lo mejor, porque al final la relación es con su caballo. Yo puedo enseñarles cómo me relaciono con los caballos de aquí, pero se trata de hacer un vínculo. Y el vínculo siempre es el dueño con su caballo.
Me dijiste antes que tú crees que ha pasado como 180 caballos por tu finca, ¿no?
Sí, algo así. No los tengo todos.
¿Tienes algunos recuerdos de algunos caballos que has visto mejoras y cambios radicales?
Sí, tengo varios recuerdos de caballos que han venido desahuciados. Uno sigue estando aquí, que su dueña ahora me ha traído su segundo caballo. Es un caballo que vino totalmente ya desahuciado por los veterinarios, con una artrosis y totalmente enfosado. Llega un momento que casi te recomendaban ya pues dormirlo, porque no iba a ser un caballo que iba a llevar una vida.
¿Y cuántos años tiene?
Ahora mismo tiene 30 años y ahora mismo está galopando en la pradera con todos los demás. Es uno que has visto tú. Increíble. Y ya te digo, poco he tenido que hacer. O sea, he tenido que mantenerle estabulado durante un tiempo. Medicinas prácticamente no ha tomado, simplemente es a sacarle a la libertad, que empiece a andar, que empiece a coger movilidad. Muy poquito tratamiento ha necesitado. Ha tardado años, pero ahí está, y tiene 30 ya. Eso es uno. Y después he tenido uno de los caballos, creo que más longevos de España, que se llama Nesim, que ha vivido conmigo hasta los 41 años. Era un caballo de doma clásica. Y bueno, la dueña, cuando se enteró, la primera dueña que tuvo, vino a verlo, porque esa señora pues ya tenía nietos, no podía creer que el caballo seguía vivo. Y es un caballo que ha estado perfecto en la pradera hasta el día que ya se tumbó, se durmió y murió feliz, murió de viejito.
¡Qué satisfacción!
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¡Qué satisfacción verlo!
Ver un caballo mayor, sano y feliz y haciendo una vida no de enfermo, sino de caballo que todavía puede correr y puede disfrutar, para mí es una satisfacción muy grande. Es decir, yo siempre digo, un caballo mayor no tiene por qué ser un caballo enfermo. Si le das la vida adecuada, puede vivir perfectamente y no tener patologías, y no tener medicinas, y no tener nada, simplemente una buena alimentación y un sitio correcto donde poder estar.
Entonces, por ejemplo, esta mañana hemos visto, los caballos están dentro por la noche o dentro de su refugio, estaban en sus paddocks de 3.000 metros, más
los
o menos.
Los pequeños.
Y luego has abierto las puertas y han ido...
A la libertad. Les llamamos salir en libertad, porque aunque ellos viven en libertad todo el rato, pero eso es como ya el máximo, lo que más les gusta, que es salir de sus cercados, salir de su día a día y poder disfrutar el resto de la finca con los otros caballos. Entonces ahí es cuando hacen manada, galopan. El que suele... No me gusta decir mandar, porque los caballos no tienen esa jerarquía tan marcada, ¿no? Pero sí hay uno que es más dominante o que coge la iniciativa, empieza a galopar, los otros le siguen y empiezan los juegos. Entonces esa parte de la finca está virgen, no tiene vallas, no tiene nada que les impida galopar. Es lo que te he comentado, que atraviesa el río, y eso le llamamos la libertad. Hay otros caballos que están en otra zona de la finca, que también tienen su pradera grande, y lo mismo, también salen a compartir con los otros. Y de noche vuelven a ser caballos domésticos, o sea, de noche les volvemos a recoger de los prados, vuelven cada uno a su sitio, vuelven a tomar su cena, se les pone su manta, es decir, no dejamos de cuidarles porque estén en libertad. Y ahí pasan la noche. Entonces ellos ya saben los horarios, ya saben cuándo les toca cenar, cuándo les toca salir a la pradera, y ellos mismos... vienen, acuden a la hora de la cena, saben todo. Es como que lo hacen ellos ya.
Sí, conocen la rutina.
Sí.
También hemos hablado de un par de caballos que han venido aquí y han mejorado psicológicamente.
Sí, esa es una de la parte que llevo yo personalmente, es la ayuda psicológica que les brindamos y la más llamativa porque, bueno, cuando acabas conociendo a los caballos sabes cuando están bien emocionalmente y equilibrados y cuando el caballo no está bien. Un caballo que no está bien equilibrado y que no está bien emocionalmente, no se le puede pedir que trabaje y que rinda como un caballo normal. Porque nos pasa a nosotros. Solamente hay que ver si tenemos un mal día, ese día no hacemos nada bien. Ni nos concentramos estudiando, ni nos apetece ver a nadie, ni estamos bien en el trabajo. Y somos nosotros, que somos seres racionales. Ellos, cuando no están bien emocionalmente, ¿qué hacen? Estar todo el rato en situación de alarma, asustados. Porque el caballo lo que más quiere, por encima de todo, es la seguridad. Entonces, si ellos no se sienten seguros porque no están bien, porque han tenido una mala experiencia, entonces entran en un estado de ansiedad y en ese estado de ansiedad, ya te digo, no te puedes relacionar bien con él, no puedes montar bien con él. Primero hay que quitarle, rebajar ese estado y que el caballo vuelva a estar tranquilo y que el caballo vuelva a confiar hasta en él, porque yo he visto caballos que les das la libertad y están tan asustados que no salen casi del refugio. Y todo eso son traumas que les hemos ido sin querer, porque ya digo, yo creo que el que tiene un caballo quiere lo mejor para él. Siempre es por desconocimiento, que no sabemos bien cómo funciona su mente, cómo funcionan sus reacciones, y entonces no las atendemos porque no las conocemos. Entonces, esa parte del trabajo psicológico, del trabajo emocional, para mí es lo que más me gusta y lo que más me llena cuando veo que un caballo se recupera y que vuelve a ser confiado y que vuelve a estar bien. Es lo que más me satisface de todo esto.
Entonces, por ejemplo, si entra un caballo y alguien te ha dicho, mira, este caballo tiene problemas, creemos que está un poco mal la cabeza o algo
Loco.
así, loco, ¿y qué haces tú desde el principio?
Pues primero, siempre tengo una entrevista con los dueños. Intento saber el pasado del caballo, porque somos el resultado de nuestras circunstancias, ellos también. Ellos son el resultado de sus circunstancias. Entonces, que me cuenten cómo ha vivido ese caballo, si es su primer caballo, si lo han tenido desde potro, si saben si han pasado por muchas manos. Entonces, con toda la información que yo saco del pasado del caballo, luego pregunto cómo vive en la actualidad, dónde está, si lo mantienen en box, si está en una finca, si está con otros caballos, si está solo. Y con todo ese planning, toda esa información que yo saco del caballo, me hago una idea de por qué tiene esa actitud o el por qué podemos empezar a trabajar de una manera o de otra. Y después es importante conocer al caballo. Yo normalmente lo pongo en un paddock que lo tengo muy cerca de mi casa. Y desde incluso mi casa, sin que el caballo se entere, le estoy observando desde mi propio cuarto. Cuando el caballo no sabe que lo estás observando, es cuando él es él, porque no te ve, él no sabe que estás ahí, pero yo estoy ahí y empiezo a observarle. Y empiezo una labor muy poco a poco. Me gusta dejarle su tiempo. No enseguida intentar interactuar con el caballo, intentar que no, necesitan tiempo. Hay unos que necesitan más tiempo y otros menos. Necesita tiempo de estar solo, de quitarle todas esas capas que le hemos ido añadiendo con el mal manejo. Y luego empezamos a trabajar pie a tierra. Primero ejercicios muy sencillos de comunicación y luego le voy complicando. Intento empezar de cero, que sea una nueva experiencia para él. No que le recuerde algo que que le ha dado dolor o que no le ha gustado. Normalmente los dueños saben. Mira, es que mi caballo se asusta cuando voy por el campo y me hace esto. O es que mi caballo en el box se pone agresivo. O es que cada uno te va contando su problema. Entonces, ese problema hay que tratarlo desde cero. Porque un caballo esté nervioso en el box, meterle en el box y empezar a trabajar ahí. No, yo empiezo a trabajar en el campo con el caballo, pie a tierra siempre.
En primer lugar, hay varios estilos de dominar y
Sí.
escuelas, mejor dicho, que yo conozco. ¿Qué sigues
Que
tú?
yo he sido autodidacta, ¿vale? No sigo fielmente a nadie. Lo que he hecho es coger lo que me ha servido de cada de cada lectura, de cada curso, de cada experiencia, y he hecho mi propia bolsa donde he ido metiendo todos los conocimientos que tengo ahora. Pero no obstante, lo que más me ha enseñado es el trato con los caballos, el trato de horas, el trato de estar a lo mejor sin hacer nada, pero con ellos. Cada caballo que ha entrado ha sido un individuo distinto. Por eso yo no creo en las normas generales. Yo cuando empezamos a hablar de los caballos hacen esto, los caballos hacen lo otro, sí es verdad que como especie tienen rasgos comunes, pero a la hora de comunicarte con ellos, cada caballo es un individuo único. Es decir, es como si quisiéramos comunicarnos con las personas porque todas las personas hacen una serie de cosas. Sí, como humanos todos hacemos una serie de cosas, pero si yo tengo que tener una relación contigo, tengo que formar esa relación y es solamente contigo y tú eres un ser único. Pues si yo tengo que formar una relación con un caballo, yo sé que ese caballo es único. Ese caballo no tiene nada que ver a su compañero, aunque tengan rasgos comunes, pero al tratar con ellos te das cuenta de lo distintos que son, de lo distintos. Hay caballos que son muy sensibles, hay otros que aguantan más, hay otros que odian la presión y huyen de ella, otros, sin embargo, no se dan cuenta y necesitas darles más presión. Y luego, es verdad que todos reaccionan más o menos igual al buen trato. El buen trato es, para mí, lo mejor y lo que más ayuda a un caballo. ¿Qué es el buen trato? Pues el buen trato es empezar por conocer al caballo, molestarte en saber cómo piensa. Todo eso es una labor que no se hace en un día, todo eso es una labor de preparación. Cuando la persona está preparada, puede comunicarse mejor. Y entonces cuando te comunicas bien con un caballo, notas que lo agradece, que agradece que alguien lo entienda. Porque ellos sí te lanzan mensajes todo el rato, pero si tú no sabes descifrarlos, es como si te vas a un país donde no hablas el idioma. La gente te habla, pero tú no entiendes nada. Entonces es entender su idioma. Entender su idioma no en un curso que haces de doma natural o en un libro que has leído. Es un conjunto de experiencias y un conjunto de cosas que tienes que estudiar y que tienes que saber, pero sobre todo de experiencias. Para mí, la experiencia de estar con ellos y estar en contacto con ellos todas las horas que se pueda es lo que te va a enseñar. Yo siempre digo, si tienes un caballo, pasa horas con él, aunque no hagas nada, no hay que llegar a la cuadra, poner la silla, montar, eso está muy bien, pero también pasa horas con él, no le pidas nada, solamente estate con él, junto a él, mientras él está pastando. Y así es como se forma una verdadera amistad, pasando tiempo. Tú no puedes tener un amigo al que ves 5 minutos a la semana y a lo mejor siempre haciendo algo. Un amigo también tienes que estar sin hacer nada, sin pedirle nada, ni que él te pida nada. Pues es eso. Y el esfuerzo siempre tiene que ser del humano, de la persona. Es el esfuerzo. No esperemos que el caballo haga el esfuerzo de comprendernos. Es que otra de las cosas que hacemos mal, pensar que ellos hacen algo aposta. Por ejemplo, es que he hecho esto y el caballo ha pegado un bote y me ha tirado. Es un no sé qué. No, el caballo ha pegado un bote porque tú lo has hecho mal. Pero a lo mejor no en ese momento, a lo mejor lo has hecho mal en otras cosas anteriores. Entonces, ellos reaccionan. Reaccionan a nuestro comportamiento, pero ellos no hacen las cosas a posta, nosotros sí. Esa es la diferencia.
Sí, y al principio de estar en la finca, tú me dijiste que tenías que formarte un poco, ¿no? De unos cursos
Sí,
para que,
sí.
porque estás aislado y si no venía, llevaba el veterinario. ¿Pero qué cursos hiciste?
Pues mira, lo que más me preocupaba era si un caballo se ponía enfermo, te hablo de urgencias, estar aquí y que el veterinario, lógicamente, tarda un tiempo en llegar. Entonces hice un curso que es auxiliar veterinario, que comprende todo lo que son curas, inyecciones, todo lo que es los primeros auxilios, el tratamiento y el protocolo de los cólicos. Y eso era para mí fundamental porque yo quería que el caballo, cuando llegara al veterinario, por lo menos que estuviera ya atendido y
Sí.
por lo menos saber que tiene, porque si tú no sabes tomar las constantes, si no sabes el grado de dolor de un caballo, si no sabes qué le puede pasar, pues llamas al veterinario, pero hasta que el veterinario viene, la cosa se puede complicar. Entonces, eso en el aspecto como de más de enfermería. Y luego en el aspecto de atender a un caballo, pues también vuelvo a decir lo mismo, es la experiencia, porque yo hago así y si un caballo está tumbado y sé cuál es, sé que a esa hora no se tumba. Y si está tumbado es por algo, porque tiene un dolor o puede tener gases. Entonces, al conocerlos también, ha habido muchos cólicos que no llegan a complicarse porque los cogemos a tiempo, muy a tiempo, antes de casi hasta de que empiece el cólico. Entonces se le coge el caballo, se le empieza a mover, se le toman las constantes y ya empiezo a estar en contacto con el veterinario. Si el veterinario me lo dice, pues ya le pongo la primera inyección. Entonces cuando llega el veterinario el cólico no ha ido a más, que es normalmente lo que pasa, que cuando avisamos al veterinario el caballo ya está retorciéndose y ya está en un cólico por impactación, a lo mejor que no tiene ya solución. Entonces cogiéndole en el momento que él da el primer síntoma, pues tienes mucho ganado de que no se complique. Y bueno, y luego otros cursos que he hecho, pues ya son a nivel pues más de problemas de piel,
Específicos.
más específicos, sí.
Sí. Fantástico, fantástico. Pues una pregunta bastante grande. ¿Qué has aprendido de los caballos? ¿Qué te han enseñado?
Un montón de cosas, un montón de cosas. A nivel personal, yo cuando empecé con la finca estaba pasando un momento muy malo, que todos tenemos en nuestra vida momentos muy malos, y ellos han sido como mis salvadores. Yo siempre digo, ellos no, yo no he ayudado a ningún caballo, han sido ellos los que me han ayudado a mí. Y ahora, bueno, soy otra persona distinta, veo la vida de otra manera, las cosas que antes me preocupaban más materiales ahora no me preocupan en absoluto y te das cuenta que tienes una vida llena y que no necesitas tanto para ser feliz, ni mucho menos, que simplemente con estar en contacto con estos maravillosos seres, pues son unos buenos terapeutas y unos buenos compañeros de vida.
Sí.
Simplemente que, bueno, me gustaría que hubiera más sitios como el Enebral. Me gustaría que todos los caballos que pudieran vivir así, que los dueños entendieran lo importante que es darles este tipo de vida, sacarles del encierro y que está en sus manos. Que yo puedo divulgar esto, intentar, pero al final la decisión está en manos del dueño, que es el que manda sobre la vida de ese animal. Entonces, por favor, ya que hemos avanzado tanto en el trato de los perros y estamos todos volcados en que no haya ningún perro encerrado, que por supuesto tampoco, pero que por favor no olvidemos de los caballos, que es algo que siempre se ha hecho así y entonces va a costar mucho más cambiar mentalidades. Pero vamos, en eso estamos y en eso me moriré yo intentando cambiar las mentalidades,
Qué
de que
bien.
haya más sitios como el Enebral.
Pues yo espero que sí, ¿eh? Porque es una maravilla, un paraíso para ellos.
Muchas gracias y aquí tienes tu casa y la de todo el mundo que quiera venir a conocernos.
Pues genial. Muchísimas gracias, Marta. Un
Nada, a ti,
placer.
Feli, un placer es mío. Gracias.
Marta, le gustaría agradecer al equipo de veterinarios de la clínica Equina La Sierra, llevado por Jorge Sánchez, que han estado apoyando y ayudando durante los últimos 17 años. Si alguien quiere visitar la finca o está en contacto con Marta, se puede hacer por Facebook o Instagram, buscando el nombre Finca El Enebral. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en EXU, Explorando Equestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.